Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Nacional Folclórica, más de 20 emisoras nos acompañan, nos emiten en esto que es y dice ser y llamarse Gente a Pie. Estaremos hasta las 5 de la tarde. Programa que te promete diversidad informativa, diversidad de abordajes, una cantidad de temas variados y surtidos, entre los cuales casi habría que decir, lamentablemente, pero bueno, en todo caso, entre los cuales es imprescindible hablar de la realidad cotidiana, lo que algunos llamamos en un lenguaje que parece que ya está un poco vetusto, coyuntura. En fin, habrá que ver. Mucha gente conoce el cuento de los tres chanchitos, ya no lo conoce nadie.
Por ahí hay que actualizarlo.
No sé, porque yo no sé dónde quedó mi botellita de agua. ¿Dónde está mi botellita de agua? ¿Quién me movió la camita? ¿Qué pasó? Bueno, no importa. Vamos a empezar, pues, y te prometemos un servicio de comunicación audiovisual a la altura de tus derechos, de tu inteligencia y también de tus ganas de pasarlo bien dentro de lo posible. ¿Por qué no? Compañera, ¿cómo le va? ¿Cómo me está?
Pero muy bien, ¿cómo le va, señor Mario? ¿Cómo está? Weinfeld, bienvenidos y bienvenidos todos a este Gente de a Pie que se queda en Nacional Folclórica 98.7 y en AM870 para todo el país hasta las 5 de la tarde. Y ya mismo no me demoro invitar... Sí. Invitar a cada una de las y los oyentes a que dejen su mensaje en el 0810-222-0870 por tu voz allí, oralmente 30 segundos tenés para hacerlo, y si no por escrito en el 1138707485, y con el mensaje, si querés, nos decís qué tema tenés ganas de escuchar el jueves.
Correcto, y te dejo mi celular, no me lo dejes, pues lo vas a necesitar. Si querés, déjame tu número. Bueno, qué simpático que caen en esas contraciones, viste, mostrar es bárbaro. Sergio Viñeschi, ¿cómo está usted?
Bien, Mario, vos sabés que el 15 de noviembre de este año, ¿vos cuándo cumplís?
El 20. Bueno, yo cumplo todos los días, años el 20.
Bueno, el 20 empieza el Mundial, pero el 15 de noviembre de este año, según un informe de la ONU, vamos a ser 8.000 millones de personas, la especie humana va a llegar a 8.000 millones.
Ajá.
Bien, en base a todo esto vamos a hacer una historia poblacional. Ajá. Del mundo. ¿Por qué no vamos con chiquitas?
No vamos con chiquitas. Todavía no somos 8.000 palos. ¿Somos cuántos somos? 500.000.
Está el contador.
Está el contador. ¿Cuántos seres? Debemos estar cerca ya. Somos un montón. Y seguiremos siéndolo. Juan Manuel Carc.
Voy a hablar de Evo Morales Aymá, expresidente de Bolivia, que estoy mirando en un monitor, estuvo en el Estadio Monumental de Núñez, ¿no? Sí. Se está juntando las pasiones, la política internacional en este caso, y el club, Mario. Almorzó con Alberto Fernández, estuvo en Pilar, estuvo en Santa Fe, estuvo en el Instituto Patria, en este momento está en el Instituto Patria. Vamos a hablar de qué vino a hacer Evo Morales y a escucharlo un poquito, ¿viste que está bien escuchar? Tiene alguna frase de Macri que si no la escucharon, ajá, quédense porque es interesante.
Sí, habría que ver si nos llevó algo al Monumental, ¿no? Algún
algo. Claro, porque le...
no algo la... sí, alguna, claro. alguna ayuda también, viste, hay otras culturas.
Pero
que manejan
ese de Boca, lo dijo siempre.
Sí.
Pero bueno, sabe que no tiene en algún momento chicaneó San Lorenzo cuando jugó San Lorenzo con el Bolívar, su equipo.
Sí.
En un momento chicaneó al Papa Francisco y dijo, discúlpeme Papa Francisco, pero en esta no estoy con usted. Ganó después San Lorenzo, pero le interesa mucho el fútbol argentino Evo Morales.
Claro que sí, nunca olvidaré. Tren, y después seguimos. Tren del Alba, ¿se acuerda del Tren del Alba? Cuando iba el tren a Mar del Plata, el tren,
claro,
¿no? Que iban, bueno, muchos de los protagonistas iban. Por supuesto, participar, y había una cantidad de figuras que iban a muchas cuestiones, inclusive, bueno, una actividad paralela importante que iba a haber y demás. Y me acuerdo, estaban movileros, esas coberturas típicas, movileros en el andén esperando que llegaran celebrities. Y en realidad, quien más esperaban, clarito, era Diego Armando Maradona, que iba a ir. Y Diego no llegaba. Y entonces había un movido que estaba por ahí, paseaba por el andén y recorría y decía, no llegó Diego y acá no hay nadie conocido. Y uno miraba y sabía quién estaba. Evo Morales. Evo, que todavía no era presidente, ni había sido, pero era una figura destacadísima en la política boliviana y te da mucho, hacía transpirar mucho a las autoridades, era un resistente importante y bueno, y Evo estaba ahí y no lo conocía.
Nadie conocido por mí.
Claro, no conocido por mí. Cuando llegó Maradona, dice, bueno, acá la gente está, Evo el que más. Claro. Diego, Evo el que más. Y tipo, dice, bueno, acá hay un conjunto, no me acuerdo qué dijo pero bueno, la vida así. Con el tiempo, años después, las cosas se verían distintas. Evo Morales va a estar acá, a su modo. Va a estar recordado y en audios, en Gente a Pie. Y yo ya te pido, amiga Carla Ruiz, el título de mi editorial.
Primeros reflejos tras el discurso de Batakis.
Batakis habló ayer, algo te contamos, lo hizo temprano, en cierto sentido. Temprano para ayer. O sea, temprano para ayer quiere decir antes la apertura de los mercados para que los mercados se enteran, para que se habrán enterado, pero no importa. Para anticipar, para condicionar, marcar, hacer gestos. Dos, también dijimos, se produjo, y en eso coincidieron las interpretaciones, una escenografía en la cual está representado, ampliado, el gabinete económico de forma tal de dar una señal de cohesión política que por ahí faltaba con el exministro Martín Guzmán, sobre todo en sus últimos tiempos. Batakis hizo un anuncio, el cual también hemos conversado, que significa restricción estatal, ¿no? Que significa para mí dos cuestiones, por lo menos, o acaso tres. Las otras me parece que están muy diferidas a plazo largo y, en fin, por ahí no importan tanto. Dos, una, no va a haber devaluación. Dos, sí va a haber un cuidado y restricciones en el gasto público estatal. En el gasto social no se dijo. ¿En qué gasto? Cuestión de ver y discutir. No hubo otros anuncios de tipo económico, de tipo social. ¿Qué es lo que no estaba? No estaba la devaluación, o se dijo que no lo iba a haber. No estaban los ministros de Trabajo y Seguridad Social, que pueden, Desarrollo Social, perdón, que pueden hacer anuncios de otro tipo, si es que viene a cuento, digamos, qué sé yo. Y empezaron a producirse las reacciones que uno podía imaginar y que te describo primero rápidamente y después por ahí desagregamos. Sectores afines al gobierno, en particular lo que representa intereses de sindicatos combativos o con un grado de conciencia, llamémoslo así, alto, de sindicatos estatales en particular, que son los más damnificados porque va a haber medidas en el Estado respecto a incorporaciones, altas y demás. Organizaciones sociales que ven que se aleja o que queda, más que se aleja, no emerge o sigue sin tomarse en cuenta la propuesta de un salario básico universal. Protestas que inclusive se plantean llegarán a ser no solo verbales, sino a manifestarse en acción directa. Esto dijo Juan Grabois ayer, habrá consulta con las bases. En general lo que dicen esos dirigentes, uno puede decir que es previo a la consulta con las bases, salvo, ¿no? Pero la dan por hecho, uno aparte, nadie es quien para decir en qué tiempo tienen que hacer las cosas y todos sabemos que tienen un alto grado de representatividad, o sea que lo que dicen no debe ser ajeno ni distante lo que sienten sus bases. Y entonces lo que están proponiendo son, bueno, medidas de acción directa. Grabois la fechó la semana que viene. Hugo Yasky de la CTA fue menos preciso en ese aspecto, en el aspecto de fecharla, pero dijo vamos a salir a calle, vamos a reclamar y vamos a demandar. Después le damos un rizo más a esto, pero esto apareció. Los mercados, ¿qué hicieron? Los mercados ladraron, ¿no? Algunos representantes de la derecha, de estos asesores, gurúes, sabios de la City, de Wall Street, no Wall Street, acá no es Wall Street, acá es la City. De la Wall Street, si uno dijera Wall Street de su desarrollo, como decía, humor queda mal, ¿no? La Wall Street emergente. La cual es triste, emergente. Algunos dijeron, bueno, hay un poco de contención, pero no nos alcanza, no nos basta, no nos basta, porque nada le bastará si no hay una bruta devaluación, es claro. En definitiva, y al no haberla, manifiestan su disconformidad y por otra parte presionan, todos presionan. O sea, de una forma u otra, por los otros sectores también, todos reclaman y se dan por insatisfechos. Un grupo de legisladores de Juntos por el Cambio, creo que con la adhesión del inclasificable diputado Javier Milei, presenta un proyecto pidiendo la derogación del impuesto a los bienes personales. Es una medida interesante que suma lo demás. En varios sentidos. Primero, esto va a llegar a ser ley, no. ¿Por qué? Por lo que venimos diciendo todo el tiempo. Porque hay una situación de enorme igualdad, de paralizante igualdad en ambas cámaras, en particular en diputados, que por otra parte la Cámara de Iniciación de los proyectos vinculados a impuestos, y en todo caso es una dos cámaras, o sea, tiene que aprobarse. Entonces yo creo que el proyecto no va a salir, pero va a formar parte de algo que días atrás llegué a comentar acá, escribí también, que es, en general, me lo comentó un importante o un par de importantes diputados del Frente de Todos, que es, Juntos va a empezar a plantear derogación de impuestos. Así como, bien o mal, mejor o peor, el Frente de Todos empieza a plantear algunos impuestos, hay quien discute, tendría que plantear más, tendría que plantear mejor, pero hay dos que están en danza en este momento, o dos medidas, hay una que es impuesto abiertamente, que es renta inesperada, hay otro que es esto, que la paguen los que fugaron, que es un que es un cambio de régimen más variado, pero bueno, son dos normas para que algunos garpen más. Van a salir muy, muy difícil. 99% que no, porque no van a dar los números en el Congreso. El 1%, porque la vida tiene azar, es que yo, un día se te duerme un diputado opositor, se te queda, hay lluvia, hay tormenta, los aviones no salen, vaya uno a ver, la vida privada a veces mete la cola, ¿por qué no? Faltando así. Pero no va a ir sucediendo, porque justamente cuando todo está tan apretado, también los legisladores se cuidan muchísimo, trabajan, se guardan y demás. ¿Por qué lo hacen? Para lo mismo que podrían hacerlo y que lo hacen, y que a veces uno propone que lo hagan, los representantes del Frente de Todos. Para crear opinión, para generar clima, para que en algún momento, cuando cambie algo, tal vez pueda pasar. Es interesante que se tomen con bienes personales porque habilita parte de una discusión que ayer empezamos a plantear y que vale la pena decir. El impuesto a los bienes personales es un buen impuesto en términos progresivos, en términos equitativos, y este gobierno lo ha mejorado bastante en términos progresivos y en términos recaudatorios. ¿Por qué lo ha mejorado? Porque ha agravado las alícuotas para los... ayer nos lo contó Mercedes Marcó del POM, ya que se comentamos de una vez. Las alícuotas para quienes tienen bienes ubicados en el exterior, bienes declarados, claro, porque estamos hablando de contribuyentes que no, lo que no está en blanco no paga. O sea, son contribuyentes que tienen declarados bienes en el exterior, por los cuales pagan algo. Y dicen, bueno, ¿vos cuánto pagas? 0,5. Bueno, si lo tenés afuera, pagás el 1. Y si lo traes para acá, charlamos. O sea, te rebajamos. Con ese recaudo, que es bueno, que es progresivo, que es defensivo, se incrementó bastante. Se han tenido buena recaudación, y entonces esta gente la toma, porque cada uno la toma por el lado que le conviene y la toma con un impuesto. En fin, los argumentos son bastante intrincados. Dicen que eso es bueno porque yo derogo, pero después las provincias no van a poder subir lo suyo. Bueno, macanudo. En el camino, unos cuantos dejan de pagar. El impuesto en general es pagado por los que tienen un piso de patrimonio, o sea, es progresivo desde el vamos. Si lo manejas un poquito bien, con las alícuotas, con los bienes y demás, con los mínimos no imponibles, es progresivo al mango y así funciona. ¿Qué te marcan estas distintas posiciones? Te marcan sencillamente cómo se van recolocando o extremando distintos alineamientos a partir de una decisión del gobierno que no cambia mucho lo que venía haciendo Martín Guzmán, y esta es parte de la discusión también. Esto también lo hablamos ayer. La postura del presidente de la Nación frente a esta cuestión, frente a la renuncia de Guzmán, es que no hubo una crisis integral de gobierno, es que hubo solo la renuncia de un funcionario, que no hubo grandes motivos para eso, más allá de la discusión que a veces, digamos, lo sabemos, a veces el presidente básicamente, digamos, y todo, tampoco estamos trayendo una primicia, está en parte, responsabiliza al sector kirchnerista haber atacado demasiado a Guzmán y haberle hecho más o menos la vida imposible, y después responsabiliza a Guzmán por el pésimo momento en que eligió y todos los daños colaterales que causó la renuncia inopinada, inesperada, no avisada, un sábado y todo lo demás. Ahora, dentro de esto el presidente cree que no hay motivos para un cambio particular, y esto también es motivo, es parte del disenso. Uno quienes habla desde este lugar, desde su visión de periodista, con alguna toma de posición valorativa ideológica, cree que sí, el gobierno necesita cambios importantes, que el gobierno tiene más de 4 funcionarios que no funcionan, que no todos son albertistas, que hay algunos que son más cercanos al kirchnerismo, lo que fuera, que no es ese el corte, ¿no?, entre los que funcionan y los que no funcionan. Creo que el gobierno tiene que relanzarse y creo que el gobierno tiene que promover una serie de medidas audaces, lo vengo planteando hace bastante. Lo que se puede discutir en este momento, y empieza a haber funcionarios que lo hacen, y yo creo que esa discusión también es buena. ¿Qué dice uno? Los sectores sociales, que han sido, digamos, que se ven desafiados, abandonados, o sea, que se ven damnificados, plantean que van a reivindicar. A mí me parece lógico. Más allá, después discutiremos si las medidas, que no sabemos cuál es su alcance, si la medida de fuerza es así o es asá, si todas esas medidas son políticas, y está bien, tomar el espacio público forma parte de las libertades públicas, y los sindicatos u organizaciones sociales que ven que una política los damnifica 2 años y medio, forma parte de la coalición de gobierno, están en su derecho a plantearlo. Después se puede discutir matices y demás. Impresión que tengo, por agregar algo a lo que está ocurriendo, me parece que los sectores políticos, porque son sectores reivindicativos, está claro decirlo, ¿no? Representan, tiene una representación política, por cierto, es decir, unos cuantos, Hugo Yasky, por ejemplo, es diputado, hay diputados sindicales, hay diputados cercanos, hay diputados que están planteando el salario básico universal, hay diputados del Movimiento Evita, está bien, pero, digamos, tienen básicamente una representación de sectorial, y en general de sectores de laburantes. A mí me parece que en el interior de la coalición política, digamos, entre quienes la lideran, quienes son sus funcionarios, quiénes son sus legisladores o quiénes son sus dirigentes más importantes, tienen que tener un poquito de cuidado en el sentido de que, por decirlo rápidamente, no se puede tirar todas las semanas un ministro por la ventana, y menos en medio de una corrida cambiaria. O sea, lo que las organizaciones sociales pueden plantear, tal vez la dirigencia debe ser más cauta, porque su falta, su dinámica interna, que ha sido muy conflictiva, que ha tenido muy poca conversación y que ha tenido muy poco diálogo, ha cooperado a las dificultades políticas que enfrenta en este momento el gobierno, y que todos tendrían que pensarlo. Es mi punto de vista. Se puede discutir, se puede discutir. Añado otro factor, lo vamos a seguir charlando. Añado otro factor que me parece interesante para pensar. Este gobierno tuvo 3 crisis de gabinete diferentes. La primera después las primarias obligatorias, ¿no? Así enseguida, cuando renunció primero Guado de Pedro y arrastró a una cantidad de funcionarios kirchneristas, empezando por ministro, pero llegando a algunos otros rangos, que terminó con la designación de varios, o sea, con varios cambios de figuras, pero tal vez el más importante fue el relevo de Santiago Cafiero de la jefatura de gabinete, un hombre muy cercano, uno seguramente, tal vez la figura más cercana y que mejor conozca el presidente de su elenco. Lo sacó de jefatura de gabinete y el mismo presidente lo movió a Cancillería para conservarlo en el gobierno, y entró Juan Mansur. Dicho rápido, porque queda poco tiempo, después lo seguimos charlando en un rato más tarde. Juan Mansur no es exactamente el Che Guevara, digamos, por decirlo rápidamente, y tampoco Juan Mansur es exactamente un hombre del kirchnerismo estricto, digamos. Fue ministro de Cristina, estuvo mucho tiempo, pero no es lo que uno dice que es no es el discurso kirchnerista que se está planteando como, no sé si antagónico, pero en todo caso, de debate con el sector gubernamental. La segunda crisis, que es rara, la de Culfa, que cada una tiene, que que estaba asediado, pero que renuncia, o que se busca la renuncia él mismo en una cantidad de gestos muy torpes, desemboca en la llegada de Daniel Scioli, que tampoco, Daniel Scioli todos lo conocemos, digamos, tampoco es exactamente un hombre de izquierda del peronismo. La tercera es la actual y desemboca en la llegada de Silvina Batakis. Si uno menciona a las tres, uno podría decir, pertenecen al peronismo, ¿no? El espectro del peronismo son, sin duda, figuras peronistas, mejores, peores, del espectro de la dirigencia y los funcionarios peronistas. Y uno podría decir muy rápidamente, hubieran podido estar en un gobierno de Daniel Scioli si Scioli ganaba la elección de 2015. Tan es cierto esto que uno es Scioli, digamos. Y otra es Batakis, que iba a ser su ministra de Economía.
Nombrada.
Nomás. Claro, nombrada. Y el otro es Mansur, que tranquilamente. O sea, el tono que tomaron esas crisis no fue un... es un tono, ¿cómo decir?, de acercamiento a un mainstream peronista, por ponerlo de alguna forma, pero no de otra cuestión. ¿Por qué? No los, uno puede imaginar varios porqués, pero esto es un dato interesante. De nuevo, ante una situación que es muy difícil, mi impresión es, aquellos que tienen representaciones sectoriales, que representan sectores sociales, que son, por otra parte, que están padeciendo y que vienen reclamando hace mucho, dicen, bueno, nosotros nos reservamos el derecho de reclamar y demandar. A mí, básicamente, así dicho, me parece bien. Me parece que en otro nivel, el nivel dirigencial del conjunto del Frente de Todos, deberían pensar un poco en garantizar su propia gobernabilidad, porque digamos, viene atravesando, hemos hablado de tres crisis de gabinete, dos se produjeron en un lapso cortísimo y muy reciente. Y porque, por último, porque lo que no te dije, no va a propósito para dejarlo para el final, pero como me quedó, queda bien, es, mientras tanto, los mercados siguieron haciendo de todo. O sea, a todo esto, mientras todo esto sucede, el monstruo está allí, como en el cuento de Monterroso. O sea, el monstruo sigue allí, las maniobras siguen estando, los riesgos de una corrida cambiaria se siguen produciendo, la especulación está muy alta y todo esto debe tomarse en cuenta. ¿Qué propongo entonces? No propongo nada, porque no es lo mío. Describo un poco, te cuento, sencillamente para que sigamos pensando.
Julio, todo el año, nacionales. La radio pública. ¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Nacional, en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 15:30 minutos en la República Argentina.
El presidente Alberto Fernández mantuvo el encuentro con Evo Morales en Casa de Gobierno.
Concluyó el encuentro entre el presidente Alberto Fernández con el expresidente de Bolivia, Evo Morales, con quien compartió un almuerzo en Casa Rosada. Evo Morales estuvo ya en Rosario este lunes, donde ofreció una charla acompañado por el titular de la AFI, Agustín Rossi. También estuvo en el municipio de Pilar, junto al intendente Federico Achával, donde presenció un documental, La Vuelta de Evo. Desde Casa de Gobierno, Claudio Leveroni para Radio Nacional.
La ANSES habilitará turnos para que los usuarios puedan realizar el trámite presencial de pedido de subsidios.
Se trata de los turnos para el trámite de pedido de mantenimiento de los subsidios a las tarifas de luz y gas, como lo establece la segmentación tarifaria definida por el gobierno.
La Secretaría de Energía dispondrá a partir del viernes en su página web el formulario para anotarse en línea en el registro de acceso a los subsidios de energía, momento a partir del cual se podrá pedir el turno en la página de la ANSES.
En la sección de turnos, en la solapa Tarifa Social de Gas, Programa Hogar y Zona Fría, podrán ingresar con el número de CUIL y elegir día y hora de atención en la unidad de atención integral más cercana al domicilio.
datos del tiempo.
En Malargüe, provincia de Mendoza, la temperatura es de 11 grados, humedad 39%, cielo parcialmente nublado.
En Buenos Aires, el cielo está algo nublado, temperatura 12 grados 9 décimas, humedad 44%.
Informó la radio pública en todo el país.
Messi que escapa, ta.
Qatar 2022 está en Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Los chalchaleros a pura ullita.
Y lo, si lo prometido es deuda, lo prometido por Juan Manuel es deuda que se paga, seguro, cash.
Pagamos, no sé si cash, ¿no? Sí, pero pagamos. Por ahí con alguna cuota. Evo Morales está en Argentina, ¿no? Es noticia en algunos canales de televisión. En instantes va a dar una conferencia en el Instituto Patria, estuvo almorzando con el presidente Alberto Fernández, y obviamente es importante la visita de Morales porque por varias cuestiones. Primero, estuvo asilado en nuestro país, ¿no? Hace tiempo atrás, cuando hubo un golpe de Estado en Bolivia, propiciado por Jeanine Áñez Chávez, golpe de Estado avalado por la Organización de Estados Americanos, y además porque Evo Morales es el arquitecto del cambio político y económico que vivió Bolivia durante las primeras décadas del siglo que transitamos, ¿no? Uh-huh. De hecho, si uno mira las cifras de inflación actual en Bolivia, está bien preguntarle a Evo Morales cómo hacen para seguir teniendo estos indicadores en el medio de el desmadre de la inflación en América Latina en su conjunto, ¿eh? No estoy solo poniendo el índice sobre la Argentina. Si mira uno los índices de la inflación en América Latina, es verdaderamente preocupante. Y Bolivia tiene menos inflación que Ecuador, dolarizado, y que Panamá, dolarizado. La verdad, hay que preguntarle qué están haciendo, ¿no? A Evo Morales, a Luis Arce Catacora, porque
Yo diría, en Ecuador y en Panamá también.
También habría que preguntar.
En Ecuador y Panamá también habría que preguntar, sí, claro. Y bueno, justo en este momento, aparte, donde hay una caída internacional del euro,
aparte,
¿no?
Pero aparte, el manejo económico financiero del MAS es... ha sido lujoso, sí, notable en todas las regiones.
Lo distingue cualquier ideología, ¿no? Sí, nadie te lo pone en discusión eso. Bien, ayer estuvo en la ciudad de Rosario Evo Morales Saimá, un hombre que está acostumbrado a hacer varias actividades en el mismo día, porque después se fue a Pilar. Uh-huh. Viste que él se levanta a las 5 y de 5 a 23 horas está enchufado, activo. Te sí. comentan quienes eran sus ministros que... tenían que laburar mucho, ¿no? Para ser directo, tenían que laburar mucho. De 5 a 23, y de 23 a 5 igual se ha prendido, digamos. ¿Cuándo dormía este hombre? Vaya uno a saber. Habló sobre... esto es para el profe, sobre la historia económica argentina. Habló sobre Cavallo, Evo Morales. A ver, escuchemos.
Me suena.
Escucha.
También se presentan problemas sociales, económicos... Cuando estaba dirigente me acuerdo perfectamente que había un ministro, no sé si es Cavallo, hace tiempo.
Cavallo,
¿verdad? Recuerdo, habían problemas, pasa el tiempo, cambio de gobierno, y en tiempos de Néstor Kirchner, cómo se ha demostrado que Argentina tenía mucho futuro. Aquellos tiempos parecía ser que hacíamos una competencia en los movimientos sociales, de Argentina, Ecuador y Bolivia. ¿Quién cambia más rápido los presidentes?
Bien, famosa esta frase última que dice, pero siempre es lindo escucharla, ¿no? Hacíamos una competencia en los movimientos sociales de Ecuador, de Bolivia y de Argentina a ver quién cambiaba de presidente, ¿no? Bueno, esa es la época que Ecuador tiene 3, la Argentina 5, Bolivia varios. Obviamente que también hizo una valoración positiva de las últimas elecciones en el continente, esto lo venimos contando, ¿no? Mencionó Evo Morales los triunfos de Petro en Colombia, de Gabriel Boric en Chile. Hay que decir también las complejidades, ¿no? Porque el presidente colombiano todavía no sumió y ya enfrenta una devaluación en ciernes que está sucediendo ahora en este momento en Colombia, y Boric, como comentábamos la semana pasada, tiene serias dificultades de cara al plebiscito donde se votará la Constitución el 4 de septiembre próximo. No queda casi nada para eso, o queda muchísimo, depende cada uno la perspectiva con la cual lo mira. Y Evo también comentó una charla que tuvo, y presten atención a esto, con el expresidente Macri cuando ambos eran titulares de los ejecutivos. Dice que Macri, sin saludarlo, le hizo directamente una pregunta. A ver, lo cuenta directamente Evo Morales.
Lindo recuerdo con el expresidente Macri, como siempre nos reunimos un ratito. ¿Sabe? Siempre nos encontramos, reunión jefe de Estado, a veces UNASUR, a veces MERCOSUR, a veces con motivo de la posesión de otro presidente, nos juntamos y Macri cruza, ni me saluda, ¿no? Bueno, y me dice en vez de buenos días, hola presidente, no. Evo, este año ¿cuánto va a ser tu crecimiento económico? Me pregunta. Yo dije... está estimado 4.5%, va a haber doble aguinaldo. Y me dice que hay que hacer para eso. Hay que nacionalizar nuestros recursos naturales. Cuando dije eso, no, se ha dado vuelta y se ha ido, sin despedirse. Bueno, ¿qué culpa tengo? ¿Para qué me pregunta, verdad?
¿Qué culpa tengo? ¿Para qué me pregunta, no?
¿Para muy
qué
bueno.
Me,
muy
¿para
bueno.
qué me pregunta este señor? Si le digo, le contesto con mis verdades, y se va, se ofende y se va. Bien, un Evo Morales clásico, ¿no? Master.
Igual lo veo a Macri más cerca de anular el aguinaldo que querer pagar doble aguinaldo.
Claro, Macri, debe haber dicho doble aguinaldo, ¿no? Se sostenía la cabeza. Sí, no tengo dudas de eso. Obviamente, mencionaba yo los índices de inflación, eso también es para preguntarle al actual gobierno boliviano, en el cual Evo participa porque es el titular del MAS, pero no tiene ninguna injerencia directa sobre Luis Arce. Es decir, esto también hay que mencionarlo, no ocupa ningún cargo en el Ejecutivo. Hablo con nuestros colegas de Nacional del Rosario, Evo Morales, que lo entrevistaron, sobre las movilizaciones que hubo en el último tiempo para defender a Luis Arce. Y este audio me parece interesante porque... estamos viviendo momentos de gobiernos nacional populares asediados por un segmento de la centroderecha, derecha, ultraderecha, depende del país, donde en general de acuerdo a lo que dice García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, los oficialismos no están movilizando como antes, ¿no? Esta es una característica, dice Linera, que es de la segunda oleada. Evo Morales le dice, ojo, porque nosotros sí estamos movilizando en Bolivia. A ver, escuchemos.
Por eso en esta conferencia hablé más de la unidad, nuestra experiencia de desarrollo de campesina indígena originaria, que está la unidad, los distintos sectores, los partidos de izquierda, y cuando estamos unidos somos invencibles, y cuando nos movilizamos somos inalcanzables. Año pasado, en noviembre, marchamos por la defensa de nuestra revolución democrática y cultural, la defensa de Lucho Arce, presidente, porque estaban provocando nuevamente esta marcha por la patria, impresionante la unidad. Estamos ahí con nuestra querida Bolivia, con nuestra patria y con la patria grande.
Cuando estamos unidos somos invencibles, cuando nos movilizamos somos inalcanzables, dice Evo Morales. ¿No? Qué interesante frase, cuando estamos unidos somos invencibles, cuando nos movilizamos solo somos inalcanzables. Me parece que casi en muchos de nuestros países está tomada por las expresiones de la derecha. Es un comentario que me interesaba traerlo. Evo decía, se fue a Pilar, en Pilar estuvo en la presentación de un documental llamado La Vuelta de Evo, que cuenta lo sucedido en 2019 y en 2020, la coordinación de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, y el entonces presidente electo de la Argentina, Alberto Fernández. Acuérdense que Alberto Fernández ni siquiera estaba en funciones, ¿no? Estaba en preparatoria de asumir el cargo después del triunfo en octubre. Y fueron esos días donde además salió Lula de la cárcel. Días hiperconvulsionados. ¿Vieron esos momentos, esas semanas que parecen siglos, no? Como dice Lenin en una frase, hay siglos que pasan y no pasa nada, y hay semanas que parecen siglos. Y le di una nota también a la televisión pública en Pilar, donde habló de la última cumbre de las Américas que se hizo en Los Ángeles. Destacó las ausencias, algo de lo que hablamos acá en este programa largo y tendido, pero también destacó el discurso de algunos presidentes, en particular de la Argentina. A ver, escuchamos.
Estados Unidos pierde su hegemonía, la cumbre de las Américas expulsa o no reconoce, no invita a tres países. Y presidentes que van con solidaridad con Cuba, Venezuela, Nicaragua. Y algunos presidentes que han ido, como Alberto Fernández, en su casa, en su cara, dice la verdad. Para mí, la intervención del hermano Alberto Fernández es la mejor intervención en la cumbre de las Américas. Ya Estados Unidos pierde esa economía dentro de América Latina y el Caribe.
Bien, ahí estaba Morales, ¿no? Un interesante audio valorando la geopolítica de la administración del Frente de Todos. Y además que puede fungir un personaje como Evo Morales o como José Mujica, por ejemplo, otro propio, como interlocutor, ¿no? Dentro del propio gobierno argentino, visto y considerando que tienen buen vínculo con el presidente de la Nación, con la vicepresidenta de la Nación. En el caso de Lula también es similar, incluso Lula tiene buen vínculo con Sergio Tomás Massa, digo, Lula se lleva bárbaro con las tres vertientes originarias del Frente de Todos. Me parece que está bien encontrar esta unidad después de semanas de debate, de discusión interna, de cambio de ministro, de todo lo que sucedió y lo que probablemente siga sucediendo, para escuchar el llamado también de los dirigentes progresistas del continente, que dicen, discutir adentro bien, después hay que gobernar para la gente y ganar elecciones. Creo que también hay un mensaje de ganar elecciones, ¿no? Evo dice, discutan, pero ganen las elecciones. Lula piensa más o menos lo mismo. Me parece que hay un mensaje ahí que está bueno traerlo y ponerlo sobre la mesa, ¿no? En momentos donde toda América Latina espera, y Evo Morales lo mencionó muchas veces ayer y hoy, la elección de Lula en octubre en Brasil, que podría ser el cambio y que además daría oxígeno a la primera generación de líderes progresistas, ¿no, Mario?
Claro, y Lula sería, aparte, el primero de los líderes de aquella oleada que volviera.
Claro.
¿No? O sea, ¿por qué?
Que vuelva en la jefatura del Estado.
Que vuelva que vuelva como presidente, claro. Exacto. Porque está Cristina, sí. Está Evo detrás, pero, digo, y Cristina está en la fórmula y está.
Exacto.
En el armado, pero Evo también, pero él como presidente sería notable. Pero claro, lo que se ve ahí, la perspectiva, bueno, de un cambio en la región. En dos minutos nomás, Juan Manuel, ¿cómo, y a todo esto, y por casa cómo andáis? O sea, ¿cómo es la relación entre Evo y Arce? A veces hay acá quien dice, bueno, allá ellos también se pelean, qué sé yo. O sea, ¿cómo ocurre? ¿Cómo es esa relación que tiene alguna, que cada país es un planeta, pero que alguna ligazón o alguna simetría tiene con la Argentina? Evo es el líder, Evo es el construyó, Arce es la figura que llega por X circunstancias, sí. En el caso de Evo la proscripción, ¿cómo funciona?
Similitudes con la Argentina, que Arce nunca quiso construir el arcismo, podríamos decir, ¿no? Ahí tenemos una primera similitud con la Argentina. Diferencias con la Argentina, podríamos tener una expectativa, o no sé si diferencia, porque el presidente Alberto Fernández en su momento dijo que quería ir al nuevo mandato. Yo creo que Luis Arce quiere ir al nuevo mandato y en las encuestas está bien parado para una nueva elección. Luis Arce Catacora. Y Evo Morales, obviamente, también dentro de sus fueros, yo creo que espera en algún momento volver a ser presidente. Son esos tipos, esos personajes que nunca dejan de soñar para mí. Obviamente, él por ahí lo desmiente en alguna nota y ahí yo diré, bueno, no es así. Pero yo creo que en su fuero íntimo quieren volver a ser, ¿eh? Porque pasaron los mejores años de su vida ahí, porque transformaron de verdad las condiciones económicas. Evo tendría una ventaja, que si quiere ser candidato para el próximo periodo, va a encontrar una Bolivia estabilizada y sostenida. Digo, sí. Acá el que quiera ser candidato al frente de todo va a encontrar una Argentina con el acuerdo con el fondo, con movilización social, con índice de pobreza. Bueno, me parece que ahí influye mucho. Y sí hay un factor en la fórmula desencadenante en sentido inverso, que es David Choquehuanca. Evo con Choquehuanca siempre tuvo un vínculo muy distinto y le tiene una confianza mucho más grande a Arce que a David Choquehuanca, eso seguro.
Juan Manuel Carr, gracias.
La radio pública tiene deportes. Somos Nacional.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
La televisión pública no es una opción más, porque somos únicos. Único canal federal con una señal libre y gratuita para los 50 millones de argentinos y argentinas. El único canal que le habla a todo el país con sus tonadas, sus culturas, sus imágenes y sus sabores. Es el único canal donde suena toda nuestra música. El único canal donde habla la juventud. Un canal único, diferente. Un servicio público federal con contenidos de calidad. Una señal argentina. La televisión pública. Tu canal de bandera.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
El crecimiento no tiene botón de pausa.
La industria argentina no tiene botón de pausa.
Las exportaciones no tienen botón de pausa.
Por primera vez en mucho tiempo, las exportaciones de las manufacturas del campo crecieron más que los de productos primarios. Avanzar con valor agregado. Primero, la gente. Argentina Presidencia.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Vamos ir con mensajes que llegan, por ejemplo, al 1138707485. Buenas tardes, desde Tolosa, María Delia, agradecida por todas las tardes. Pido para el jueves oración del remanso por Silvia Pérez Cruz. Desde ya, muchas gracias, mi abrazo de siempre. Y aprovecho y recuerdo a las y los oyentes, en el 1138707485 nos piden el tema musical que quieran escuchar el jueves, y también en el 0810-222-0870. Esos mensajes los vamos a escuchar, Mario, en un ratito nada más.
En un ratitín.
En un ratitín nada más. Recuerden que pueden dejar el mensaje pidiendo un tema para escuchar el jueves.
Qué urgente, bueno, no se justifican los aumentos extraordinarios en los precios, dice la ministra, en estos días de recambio en el ministerio. Dicen que es pura especulación y que aparentemente... lógico, no hay medidas concretas para luchar contra esta especulación. Entonces, Mario, lo que habría que hacer es empoderar directamente a los consumidores para que ellos hagan especulación, en sentido contrario, ¿no te parece?
Buenas tardes, compañeros. Yo para el próximo jueves solicito tú sin mí por los tequis. Gracias, mi nombre es Ana.
Sí, Victoria, Mario, ¿no? Y está claro que el gobierno va a tener que buscar más unión que nunca, ¿no? Va a tener que demostrarse más unido que nunca, porque es evidente que la oposición no le va a votar absolutamente nada de aquí al 2023. Recuerdo en la última parte del gobierno de Cristina, la situación era mucho mejor. Alguna de la oposición llegó a decir, así propusiera Juan Bautista Alberdi, para la Corte Suprema no se lo votaríamos. Abrazos.
Guitarra por volver. recuerdo que me incendie San Juan, bracerito de luz, bracerito de luz. Ya estoy volviendo a San Juan.
Allí estaba Sergio Zavala junto a Juan Falú haciendo a San Juan. Recordá que podés elegir tu tema para este jueves 11-3-870-7485, allí por escrito y el mensaje que quieras, por supuesto, y lo mismo, 30 segundos para dejar tu mensaje en el 0810-222-0870.
No va a ser hoy porque... ¿Por qué no va a ser hoy? Porque tenemos, por suerte, tenemos abundante material y vamos a ir por muchos lados, pero le queda colgado a Juan Manuel una columna no vinculante, sabemos, Sergio, ¿no es cierto? Pues, no, son vinculantes.
Yo tenía que decir que son vinculantes.
No. Yo siempre digo que no son. Yo digo que no son vinculantes. Después se ve, se analiza.
Hace muy bien persuadiendo.
¿Dónde, esa isla que está en Asia, ahí en el Índico, si no me equivoco, que hicieron un santiagazo, ¿no? En Sri Lanka, ¿no?
¿Qué tal, eh?
¿No? O sea, una especie de santiagazo. O sea, ¿no? La historia se repite, se mandaba un santiagazo que una parte del de eso parecía el santiagazo.
Es como la toma del Palacio de Invierno televisada y a color, decía alguno, ¿no? También.
Claro.
Porque sí, fue por la suba de alimentos, por la inflación, por, bueno, años de... Yo creo que hay años de pandemia, Mario, que se están expresando ahora en muchos países, ¿no? Movilizaciones en las calles, descontentos, gobiernos que caen. Hubo dos años comprimidos de la historia que están desembocando en este 2022 y en el 2023, así que andás a ver cómo sigue esta oleada, ¿no? De movilizaciones a nivel global, diría.
Claro, la gente derroca a un presidente, entra... A mí lo que me causaba gracia...
La pileta, ¿no te gustó a vos?
Sí, la pileta, uno haciendo en la cinta, uno en la cinta del presidente, no se imagina, yo ni sé quién es el presidente.
Hay que hacer ejercicio, ¿no?
De Sri Lanka, pero lo que debe ser subirse a la cinta del presidente, y eso que es... Y por supuesto de Sri Lanka no sé nada, o sé muy poco, y de Santiago del Estero sé algo más, pero en Santiago del Estero se sacudieron una dinastía poderosísima frente a la cual había un grado de obediencia o de sumisión o de acatamiento o de consenso social o de todo eso junto enorme. Y ahí también pasó, después hubo hechos de violencia en varios sentidos, y hay, por cierto, una crisis concreta. Pero lo que vos decís me parece súper relevante, y eso da para otra columna no vinculante y conceptual, que es esto. ¿Cuándo se empiezan a notar efectos de la pandemia en políticas concretas diferidas?
Sí, claro, lo hacemos. Si querés el jueves, lo hacemos. Y además creo que tiene que ver lo de Ucrania también, el alza de los precios de los alimentos, sobre todo en el mundo. Si no estás bien parado en el gobierno... Te pasa lo que le pasó al hombre que dirigía los destinos de Sri Lanka, que es que se te meten en la pileta, amigo.
¿No era Juárez?
Le entraron a Trump.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En hora 16 en la República Argentina.
El ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, recibió directivos de empresas de videojuegos.
El ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, junto a sus pares de Cultura, Tristán Bauer, y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, presidió la mesa de la industria de e-gaming y videojuegos, donde se evaluaron los avances de la política de promoción que ha llevado adelante la cartera productiva y se exploraron posibilidades de crecimiento local en dos actividades de la economía del conocimiento que facturaron en conjunto a nivel global 176 mil millones de dólares en el 2021. Scioli destacó el desafío que es agregar valor y conocimiento a todo lo que es la materia prima, integrar la materia gris con las materias primas, y ahí el triángulo del progreso entre las universidades, el sector público y el sector privado. Además, destacó la influencia que está generando en muchos jóvenes el desarrollo de las industrias culturales. Del Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional.
Reclaman justicia por el femicidio de Yara Ruefa.
Nueva marcha de los padres del dolor y reclamo de justicia por el femicidio de Yara Rueda. La madre de la adolescente Mónica Cunchila confirmó que a meses de cumplirse 2 años de su asesinato, comenzaría el juicio contra los 3 imputados.
La verdad que es un camino de hormiga, ¿no? Pero bueno, en el caso de Yara, por fin, con nuestra lucha, ya nos informaron de que ya se conformó el tribunal de los jueces. Ahora estamos esperando, nos pidieron un plazo de 10 días para ver si los abogados no se oponen ni nada de eso. Yo creo que ya no se tendría que oponer, o sea, lo mejor que puede haber es que vayamos a juicio y que esto de una vez por todas se resuelva. No queremos un inocente detenido, pero si son responsables, que paguen con la condena y que sea una condena ejemplar, ¿no? Sí, ya son 21 meses, el 24 de septiembre se van a cumplir 2 años.
Pedro Tacacho, Nacional Jujuy.
Deportes. Luego de horas de reunión se terminó confirmando la salida de Eduardo Domínguez como entrenador de Independiente. Dirigió 29 juegos y ahora como interino quedará Claudio Graf. En otro orden de cosas, la justicia confirmó que la agrupación Independiente Tradicional puede presentarse en las elecciones. Ahora la comisión directiva tendrá que llamar a elecciones luego de que fuesen postergadas en el último 2021. También Zárate para Radio Nacional.
Tránsito.
El paso a James Jujuy está habilitado para camiones a Chile. Los dos puentes Zárate Brazo Largo habilitados a Entre Ríos, como el puente Rosario Victoria. La ruta 9 con muchos camiones a descarga de cereales a Rosario. Y la ruta 40 Catamarca La Rioja habilitada. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, Islas Malvinas, la temperatura es de 1 grado, humedad 81%, el cielo está nublado.
En Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado, temperatura 12 grados 9 décimas, humedad 44%.
Informó la radio pública en todo el país.
Messi que escapa,
Qatar 2022 está en Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional.
De lunes a viernes,
de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Gabriel Catopodis fue intendente del partido de General San Martín, fue elegido en 2 ocasiones, es reelecto en este momento, no está en ejercicio porque es ministro de Obras Públicas, ha tenido otros, de la Nación, ha tenido otros cargos en gabinetes nacionales en desarrollo social y también en gabinetes provinciales, y está con nosotros por línea telefónica, lo que le agradecemos especialmente. Buenas tardes, Catopodis, Mario Weinfeld, de este lado de la línea, Nacional, Nacional Folclórica, Gente de a pie, gracias por atendernos.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, estamos bien. Vamos a hablar, pues, de la situación actual, y vamos a arrancar tal vez con una pregunta, no, en vez de hacer una pregunta muy genérica, de todas formas la incluye, vamos a una cuestión específica. Una de las discusiones inmediatas que se plantea cuando un gobierno propone un, ni siquiera un programa, una serie de medidas de cambios que incluyen una restricción a gasto estatal, se discute la palabra ajuste, la no palabra ajuste. El rótulo me interesa poco, o el rótulo siempre es interesante, pero con el rótulo se pueden decir muchas cosas. La pregunta sería, ¿en qué rubros va a haber restricciones de gasto estatal, de acuerdo a la lectura que hace el ministro Catopodis, y en particular, en materia de obra pública, la relación que puede existir entre lo que se ejecutó hasta ahora, mitad de año prácticamente clavada, comienzos de julio, y lo que se va a poder ejecutar luego, ¿va a cambiar mucho con este diseño económico que anunció, hoy es martes, ayer, la ministra Silvina Batakis, no Catopodis, me estoy confundiendo.
Bueno, me parece que está claro que la ministra anunció una serie de medidas, Mario, para estabilizar una situación, pero fundamentalmente para poder controlar una embestida que es muy clara y que tiene que ver con una situación que se repite cada vez que la Argentina atraviesa algún momento de turbulencia, y que es la presión de algunos sectores de la economía que de manera muy clara intentan producir decisiones que garanticen, que hagan efectivas en un pase de mano ganancias extraordinarias. Lo que la ministra está planteando es con una serie de medidas poder ordenar las variables de la macroeconomía y dar señales muy claras de que estamos en control de la situación, que vamos a garantizar y a defender el precio de los valores y de las decisiones que viene tomando el gobierno, y eso probablemente también signifique optimizar mejor los recursos y signifique priorizar mucho mejor en un contexto mundial de crisis cada recurso público que se asigna, y esa asignación, esa priorización, va a estar marcada por la necesidad que tenemos de sostener la actividad, ¿no?
A ver, se perdió la voz ahí. Se perdió la voz del ministro Catopodis. A ver, lo buscamos de nuevo. Esperamos. Está empezando a contestar la pregunta y se cortó. Vale. Volvemos y conectamos.
Hasta las 5 nos quedamos en este Gente de a Pie por Nacional Folclórica 98.7 por AM870. Recordá que podés elegir la música que querés escuchar el próximo jueves. ¿Cómo? Nos dejás un mensaje, tenés 30 segundos para hacerlo en el 0810-222-0870. También, pero por escrito, en el 11-3870-7485.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública. Hitos, hechos, mujeres, diversidades.
Juana Azurduy, sol del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú.
Juana Azurduy nació en Bolivia. Es una de las más destacadas revolucionarias de nuestras tierras. Junto a su marido, se unieron al ejército del general Belgrano para emanciparse de la monarquía española. Murió a los 81 años y fue enterrada en una fosa común, sin funeral, sin honores militares, simplemente por ser mujer. Recién en el año 2009 se decretó su ascenso a general de la nación. Tuvo que pasar casi un siglo para que esta mujer, que logró correrse del lugar destinado a las mujeres de la época y luchó a la par de los próceres, fuese reconocida. 12 de julio, nace Juana Azurduy. Hacer visible lo invisible.
RTA, Radio y Televisión Argentina.
Por decir algo, como todo tiene que ver con todo, pasamos de Juana Azurduy a retomar la conversación con el ministro Gabriel Catopodis, a quien le agradecemos adicionalmente la paciencia. Gabriel Catopodis, nos estabas respondiendo acerca, nos estás diciendo que las medidas que tomó la ministra de Economía, Silvina Batakis, apuntan a un cuadro general en el cual hay fuertes presiones, hay intenciones desestabilizadoras y demás. Y la pregunta específica que yo te hacía era, y vos dijiste algo importante, que es lo que se está decidiendo en qué lugares se van a optimizar los recursos. Yo te diría, con mucha velocidad y seguramente con un poco de imprudencia, o por lo menos, que tal vez la inversión en obra pública es una de las inversiones óptimas que debe hacer el Estado. No sé cómo está visto esto, si ya tenés precisiones acerca de cómo va a funcionar esto respecto a tu cartera en el futuro. En fin, esto era parte de la pregunta que te estaba formulando.
Sí, en tal caso, mira, nosotros venimos ejecutando el presupuesto que teníamos asignado, que eran más de 600 mil millones de pesos, que era casi el doble del presupuesto que tenía esta cartera el año pasado. Y en todo caso, lo que seguramente vamos a trabajar con el Ministerio de Economía es, bueno, distintas fuentes de financiamiento. Hay muchas de las obras que se están ejecutando con fondos del Tesoro Nacional y que estamos revisando para poder calzar alguna de esas obras con financiamiento externo. El financiamiento externo es un financiamiento que, por supuesto, Argentina necesita promover por el valor y la necesidad de tener dólares. Y entonces estamos justamente revisando esa cartera. Y después el impacto de aquellas obras que tienen, bueno, algún sentido más estratégico o en la generación de empleo o también en la respuesta concreta a la necesidad de infraestructura que estamos llevando adelante. Nuestro ministerio lleva adelante grandes obras estratégicas de mediano y de larga escala, pero también pequeñas obras que impactan en local, a la obra de pavimento, de cordón cuneta, y que es tan importante para este momento. Me parece que es en un contexto, además, donde no sabemos cómo va a seguir comportándose el mundo, un mundo que está realmente enloquecido, una crisis mundial que golpea a la región, y me parece que hay también una decisión de la ministra de anticiparse y de poder prever, poder garantizar medidas que le den previsibilidad, que le den certidumbre a un momento de tensión que vive el mundo.
Estamos hablando con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodi. Cuando hablamos en pandemia, comentaba, por ejemplo, que por razones en parte económicas, pero en buena medida sanitarias, por las dificultades para que la mano de obra se desplazara, y que eso era bastante común hacer determinadas obras que uno podría llamar de cercanía, de vecindad, que algunas mencionaste, cordón, cuneta y demás. Luego, en esta etapa, también vos lo contaste, hay más obras de mayor dimensión, obras de conectividad. Te pediría dos cuestiones. Una, que nos comentaras cuáles son, en términos redondos o citando algunas, las obras públicas más importantes que se han iniciado, digamos, en el periodo en que alivió la pandemia, o sea, 2021-2022. Y dos, algo de algún informe que nos llegó de tu propia cartera, que es lo que ustedes llaman infraestructura del cuidado, ¿no? O sea, son dos temas en paralelo. Una, las grandes obras, que si las hay, que la gente conoce, pero ¿cuáles serían las más importantes que vos ubicarías que se vienen desarrollando? Y dos, ¿qué es esto, infraestructura del cuidado, que uno al simple oído, algo leí, pero que al simple oído asocia, bueno, mucho con la etapa, con los aprendizajes de esta etapa de pandemia?
Sí, empiezo, Mario, por el final. Infraestructura del cuidado fue la respuesta que tuvo el gobierno en el peor momento de la tragedia sanitaria, más de 280 obras, más de 4.500 camas de terapia intermedia y de terapia intensiva que llevamos adelante, hospitales que estaban cerrados y que reabrimos, hospitales modulares, más de 30 hospitales modulares que sumaron, bueno, mucho equipamiento en distintas localidades de la Argentina, y la decisión de mantener y de sostener esa inversión en infraestructura del cuidado, por ley nosotros queremos que el 8,5% de nuestro presupuesto esté determinado y asignado a la infraestructura del cuidado en tres líneas. Infraestructura hospitalaria, que es todo lo que tiene que ver con lo sanitario, con los hospitales, con obras que estamos llevando adelante. 500 jardines que estamos de cuidado, de 45 días a 4 años, que estamos hoy ejecutando en todo el país y que van inaugurándose. Yo mañana inauguro uno en la provincia de San Luis, la semana que viene uno en la localidad de San Miguel, provincia de Buenos Aires, y así hasta llegar al número 500. Y la tercera línea, el tercer eje en infraestructura del cuidado, son los centros territoriales de derecho y de protección de la perspectiva de género, que es una agenda que llevamos adelante con Eli Gómez Alcorta, con el Ministerio de Género. Hospitalario, infancia, mujeres, entendiendo que la pandemia especialmente golpeó en aquellos sectores que estaban más empobrecidos y que además en términos de género estaban también anclados en las mujeres. Lo primero, la primer consulta sobre las grandes obras del ministerio, nosotros entendemos que estamos dejando atrás ese momento de emergencia y que vamos camino, vamos consolidando una agenda mucho más sustantiva. Y esa agenda tiene que ver con obras para el desarrollo, obras que necesita la Argentina para los próximos 30 años. El puente Chaco Corrientes es un puente que nosotros estamos licitando en una primera etapa con todo lo que tiene que ver con las circunvalaciones y cambia la realidad del NEA, cambia la realidad de el gran resistencia y el gran Corrientes y todo ese corredor turístico y productivo. La ruta 9 entre Santiago del Estero y Tucumán, pasando por Termas de Río Hondo, se está transformando en una autovía de 2+2 y eso por supuesto que le da también otra posibilidad y una potencialidad turística y productiva a toda esa zona. El Hospital Norpatagónico es el hospital más importante que va a estar en obra en la Argentina en los últimos 30 años, está en la provincia de Neuquén y va a permitir sin duda ser una referencia en materia de salud para toda la región sur. La obra de Chihuido es una obra hidroeléctrica de multipropósito que va a aumentar la capacidad eléctrica también en la provincia de Neuquén, pero que también va a abastecer riego para toda esa región. La autopista Presidente Perón, para terminar, desde Merlo hasta La Plata, 80 kilómetros, 12 municipios, el tercer anillo de la provincia de Buenos Aires, después de la General Paz y de la Ruta 4, que marca también la extensión y el desarrollo del área metropolitana y la autopista o la obra vial más importante también de los últimos 30 años en nuestro país.
Gabriel, la Argentina tiene, no vamos a entrar en discusiones constitucionales o de minucias, tiene 24 distritos que tienen senadores, diputados y demás, 23 eran provincias, la ciudad autónoma será otra cosa o será una, no importa. De esos 24 distritos, más las intendencias que hay, ¿a cuántos territorios han llegado aproximadamente las obras públicas que se vienen promoviendo desde la Nación?
Bueno, llegamos ya al 100% de los municipios, que son unos 1.500 en la Argentina, y estamos llegando a otros 800, 700 ciudades más que son comisiones vecinales y comunas, es decir, municipio de segunda, tercera y cuarta categoría, pero estamos ya con obra pública en el territorio donde vive el 97% de los argentinos y de las argentinas. Hoy no hay ciudad en el país que no esté ejecutando una obra pública, una obra de pavimento, una obra de agua, una obra de cloaca. Son 5.000 obras, son 450.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción, que es un registro récord, son 20 meses consecutivos en los que viene recuperándose la curva de empleo y de actividad en el sector de la construcción en nuestro país.
Y te vuelvo, aunque se parezca fastidioso, pero me parece menester, a la primera pregunta o al eje de la primera pregunta. Esas obras que vos mencionaste, las que se están realizando, ¿están en riesgo en este momento por las medidas que se están tomando o aquello que ya se está efectivizando se va a terminar? Y número dos, ¿tu hipótesis es que podrás seguir a un ritmo parecido con las nuevas reglas que se han conocido desde Economía?
Mira, yo creo que hay una decisión del gobierno que se va a sostener y que es la inversión en bienes de capital, para no ponernos en un lugar tan técnico.
Claro.
El Estado tiene que también orientar su gasto, su inversión y mejorar la calidad de la inversión, y no hay dudas de que la infraestructura, las viviendas, las escuelas, las universidades, más de 190 obras en todas las universidades nacionales se están llevando adelante hoy en la Argentina, la construcción de 100 escuelas técnicas en todo el país, pero no hay ninguna duda de que ahí hay una calidad de la inversión que es absolutamente recomendable y absolutamente sustantiva. Entonces, es el sector de la construcción el que más rápido puede recuperar, como lo viene haciendo, fuentes de trabajo y empleo y trabajo, con lo cual hay una decisión de sostener. En todo caso, seguramente será tarea de los ministros, de ver cómo reasignar partidas, cómo encontrar con fuentes y con créditos internacionales alguna sustitución de fuentes nacionales, de fuentes del Tesoro Nacional. Y también entiendo que hay medidas que se han tomado para, bueno, ordenar, dar señales claras de cómo vamos a ir encaminando este momento de la economía, confiando en que esto va a ir aclarándose, confiando en que vamos a poder sostener la recuperación de la economía, pero también muy convencidos, como lo dijo el presidente, de que no hay manera de cumplir ninguna meta, ningún objetivo, si no es con una economía en movimiento, si no es con una economía en marcha. Entonces, está claro que vamos a sostener la obra pública, la construcción de viviendas a lo largo y a lo ancho del país.
Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas, muchas gracias por haber estado con nosotros acá en Gente de a Pie.
Abrazo, Mario.
Abrazo enorme.
Julio. Todo el año Nacional. La radio pública.
El monóxido de carbono es altamente tóxico. Para prevenir intoxicaciones, coloca en tu casa rejillas de ventilación. Hacé revisar los artefactos por un gasista matriculado una vez al año y chequea que la llama de gas sea azul. Ante cualquier síntoma, como debilidad, sueño, náuseas, vómitos, dolor de pecho y aceleración del pulso, llama inmediatamente al sistema de salud de tu localidad. Para más información, entra en enargas.gov.ar. Este invierno, cuidemos la salud también dentro de casa. Argentina Presidencia.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espero la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar. Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Mariana Enrique sigue de viaje y sigue. El diario de viaje, Mariana Enríquez, que ya pasamos a escuchar.
Hola Mario, hola oyentada, hola compañeros, ¿cómo están por ahí? Bueno, he terminado mis tareas de jurado en el Festival de Cine Fantástico Asiático y Digital, así es el nombre entero, de Neuchâtel, Suiza. Y el jurado que integraba yo con Joyce Carol Oates, Prano Bailey Bond, una extraordinaria cineasta filipina que se llama Martí Carrero, que tiene 30 años nada más y tiene unas películas fantásticas ya. Y Rob Cooder, que es un músico. Elegimos una película australiana que se llama Blaze, lo elegimos como segundo premio, digamos. Es una película sobre una nena que ve una violación y el crimen de una mujer, y cómo tiene que declarar, cómo tiene que superar ese trauma, cómo se refugia en su mundo interior, que es la parte fantástica de la película, para poder hacerse fuerte y superar eso. Pero lo muy inteligente, lo mejor que tiene la película, es una película feminista, pero es una visión absolutamente inteligente del feminismo. O sea, la nena tiene 12 años, presencia este acto horrible, y básicamente ella quiere que se haga justicia contra este hombre, pero no se vuelve una nena o una mujer joven que odia a los hombres. Su padre es un hombre encantador, el personaje del padre es una maravilla, la cuida el padre, ella vive con su papá. En un momento que está como que tiene que recurrir a una guardia psicológica y quedarse una noche ahí, porque bueno, tiene algunas crisis, conoce a un chico y siempre está como muy claro que es este hombre el hombre que cometió esto, y no, y la cineasta nunca trata de desparramar esto hacia otro lado. Hay otro momento extraordinario donde a la nena, como no puede dormir, se le dan pastillas y ella las empieza a esconder en sus muñequitos, y porque la nena tiene miedo de que todo ese mundo fantástico, que está lleno de dragones y de que todo esto esté hecho como en técnicas de stop motion y de animación que son fantásticas, tiene miedo de perder todo eso. Ella tiene como fantasías de que viaja hacia la luna, es hermoso todo ese momento, y lo esconden los muñecos y su papá lo descubre. Hubiese sido muy fácil para la cineasta ir por el camino romántico de la chica que logra liberarse de las pastillas y permitir que su locura, pero sin embargo no, su papá es la ley, pero una ley bondadosa le dice, no, yo te tengo que cuidar y corresponde que pase esto, y cambia de terapeuta y esa terapeuta la ayuda. No, es realmente una belleza de película con una protagonista que se llama Julia Savage, que es una actriz de 12 años nada más y que hace algo absolutamente maravilloso. Pero sobre todo es eso, ¿no? Es como ningún lugar común, ningún cliché, nada de sacarle complejidad a esta situación, cambiando complejidad por discurso de barricada sin contenido. Fantástica. Sin embargo, no ganó. La que elegimos como ganadora es una película que en francés llama Nous Ceremonies, que es Nuestras Ceremonias, que es una película de la que no voy a decir mucho porque espero que se estrene. Es una película que piensa lo fantástico y lo casi terrorífico, diría, de una manera muy particular. Empieza con dos niños hermanos, no son actores, ellos son ni los de chiquitos, ni los que después son grandes, que son adolescentes, que son, creo que son asiáticos y son los y los chicos creo que son luchadores de jiu-jitsu o algo por el estilo. Bueno, están jugando en una playa en el sur, cerca de unos acantilados, uno de los chicos se cae en el acantilado y muere. Y su hermano más chiquito, desesperado, no sabe qué hacer y entre lo que hace es pedirle quédate conmigo, le da un beso y lo despierta y lo saca de la muerte, básicamente. Y después es la vida de los chicos creciendo y el hermano menor siempre reviviendo al otro que tiene como especie de crisis de todo el tiempo y lo tiene que traer de vuelta de la muerte todo el tiempo. Esto hecho explorando la masculinidad, explorando la adolescencia, explorando crecer, explorando qué significa hacer un duelo, qué significa dejar ir algo. Toda la película puede ser la fantasía de este joven que, cuando la película rápidamente lo convierte en un joven, que no puede superar la muerte de su hermano, pero también puede ser interpretada como es, como una película fantástica donde uno de los hermanos puede hacer esto. ¿Y hasta dónde lo va a sostener para tener él su propia vida? Porque obviamente son muy dependientes el uno del otro. Es una película inteligentísima, un debut también de un cineasta de nada más 26 años que se llama Simon Reeve. Así que bueno, o sea, así ha terminado mi labor como jurado en este festival, que fue realmente una gran experiencia, una experiencia fantástica, además de que me llevé bien con todo el mundo. Hasta la próxima. La próxima también va a ser algo sobre Suiza, pero que tiene que ver con otra cosa.
Seguirá por acá Mariana y contando, ¿no? Contando de cine, qué interesante que se hacía la pasada, ya como estas cosas. Vi una serie en Netflix, una serie española, se llama Intimidad. Habla de mujeres acosadas, asediadas con videos sexuales permitidos, inclusive mujeres que no han, digamos, que ni siquiera han cometido infidelidad, pero no tiene nada que ver, no estoy diciendo nada. Lo que estoy diciendo es sencillamente, y a partir de eso, el descrédito, la persecución, historia contemporánea, en base a dos historias que leo por ahí, básicamente son verídicas, aunque están ficcionalizadas. Muy, muy interesante, me pareció muy, muy interesante en todo su registro. En el registro de lo que significa ese tipo de persecución, que sorprende que uno forma parte de la nueva época, y también el registro de cómo está contado, cómo está novelada la historia. Me dice que sí, Carla Ruiz, después de la pausa lo charlamos un minuto con ella para no quedarse solo con una opinión de un machirulo.
Vamos a las noticias y volvemos por media hora más de Gente de Pie.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 16:30 minutos en la República Argentina. La Cámara Baja trata un proyecto que propone evaluar la política de defensa de la Antártida en forma periódica.
Desde el oficialismo, en la Cámara de Diputados se impulsa una iniciativa que propone evaluar una vez por ciclo legislativo la política de defensa y militar y las planificaciones de la defensa nacional en la Antártida. El objetivo de esta iniciativa es reafirmar los derechos soberanos sobre el sector y generar conciencia en torno al carácter bicontinental de la República Argentina. El diputado del Frente de Todos, Eduardo Tognoli, impulsor del proyecto, advirtió que tienen la obligación para con las generaciones venideras de defender la soberanía sobre el sector antártico argentino y que para eso es necesario hacer conocer y reivindicar el territorio en su real dimensión y complejidad. Además recordó que desde el 2010 rige en el país la ley que establece la obligatoriedad del uso del mapa bicontinental de la Argentina en todos los establecimientos educativos y su exhibición pública en los organismos nacionales y provinciales. Desde el Congreso de la Nación, informó Gastón Fiorda para Radio Nacional.
Evo Morales participa de un conversatorio en el Instituto Patria.
1, 2, 3, 4, 5. Invitado por el Instituto Patria, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, está dando un conversatorio en torno a los movimientos nacionales y populares hoy en América Latina. Considera que se debe ser toda la región plurinacional.
Garantizar la soberanía y la independencia del Estado. El segundo, garantizar la vida y la libertad del pueblo. Eso nos une a todos y a todas. Entonces, hermanos y hermanos, garantizamos la refundación, viene el tema de la nacionalización. Eso yo diría para mí es el más sencillo, porque no pasaba por la Asamblea Constituyente, la adhesión política.
Informó Liliana Arias para Radio Nacional.
Géneros Nacional.
Aumentaron la recompensa por información sobre María Cash.
Mediante una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad de la Nación incrementó a 3 millones de pesos el monto para quienes brinden datos útiles para dar con el paradero de María Cash. Recordemos que la joven de 29 años había salido desde la ciudad de Buenos Aires con destino a Jujuy el 4 de julio de 2011 y fue vista por última vez en la capital de la provincia de Salta el 8 de julio de ese año. Desde entonces se han seguido varias pistas relacionadas con una red de trata de personas, pero no hubo resultados concretos hasta el momento. Quienes tengan alguna información pueden llamar al 134, la línea del Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas ordenada por la Justicia. Informó Romina Rufato, Área de Géneros, Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En El Dorado, Misiones, temperatura 17 grados, humedad 62%, cielo parcialmente nublado. Aquí en Buenos Aires, la temperatura es de 12 grados 9 décimas, humedad 44%, cielo algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Lionel Messi corrió sobre los ojos de Diego Armando Maradona.
Qatar 2022 está en la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie en la conducción, Mario Weinfeld, la producción a cargo de Paula Nicolini, Erika Sotomayor, Miguel Fernández. En la operación técnica estuvo Natalia Liubarov, ahora Laurita Cristaldo. En el control central, Fabio Martínez y Hernán Abella, columnistas. Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Frede, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar, Sergio Viñevsky. En la locución, siempre Mariana Fossati. Esta semana, Carla Ruiz, que vengo a ser yo.
Venís a ser vos, y como hiciste una, asentiste con la cabeza cuando mencioné intimidad, te pido una apostilla sobre esa serie que me tomé el atrevimiento de recomendar.
Decía que sí todo el tiempo porque coincido con vos que es muy buena y que muestra cómo una mujer por hacerse pública una escena sexual de ella y sin saber nada de la mujer ni de su pasado ni si hay algún arreglo previo con su quizás pareja o no, se le desarma la carrera, se le desarma la familia, entra en conflictos con su hija, entra en conflictos con casi todos los protagonistas y tiene que ir haciendo un camino para ir armándose de nuevo y, bueno, véanla si sale airoso o no. Y un paralelismo también con su hija adolescente, cómo, ¿no?, en dos edades, siendo mujer, se complica.
Claro, cruzando en realidad dos historias, sí, o hasta tres, y que dicen que, bueno, que la base es real y que impresiona esto, el acoso social, el desprecio, sí, por una escena que, en fin, que por un lado todos la miran y se entretienen, claro, pero por otro lado, es así, ¿no? Criminalizan de algún modo, uh-huh, por lo menos denigran a la mujer. Es súper interesante. De nuevo, Intimidad Española, 6 episodios, se deja ver.
Sí.
¿Y Bolero, entonces?
Y el Bolero se deja escuchar. Sí. Se deja escuchar. Hoy traje Poquita Fe. No es que la traje yo, sino que la traen los Tres Reyes. Los Tres Reyes fue un trío, por los Tres Reyes justamente, musical, mexicano, que estaba conformado por los hermanos Gilberto y Raúl Puente, y estaban acompañados por un cubano llamado Bebo Cárdenas. Más adelante este señor Cárdenas se integra. Hernando Avilés era la primera voz que estuvo con ellos desde 1958. El autor de Poquita Fe, de este bolero no muy conocido, es Herminio Avilés Negrón, conocido como Hernando Avilés. Vaya a saber por qué, no lo sé. Herminio y Hernando es más o menos parecido, ¿no? Como para cambiárselo, pero bueno. Nació también en México, falleció en México. Nació en Puerto Rico y falleció en México, perdón. Fue un cantante, músico, compositor. Y si quieren lo escuchamos a Los Tres Reyes haciendo Poquita Fe de Hernando Avilés. Poquita Fe, Los Tres Reyes en el bolerazo de hoy. Su autor Hernando Avilés también supo tener este participación como solista, como cantor para varias orquestas, y estaba escuchando, y ¿cuál era el cantante este argentino que hacía Shalalala?
Donald,
¿no? Bueno, esto en la misma escuela, Sabadabadá, sería, ¿no? Así que, bueno. Los Tres Reyes, Poquita Fe, mañana traigo a una señora que canta.
Muy bien.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Por suerte, Sergio Viñeschi vino solo y no acompañado con todas las personas que a las que se va a referir en la columna. No porque tenga, nos falte sentido hospitalario, sino porque, bueno, el estudio de Radio Pública es grande, pero no da.
Sí, tampoco las voy a nombrar una por una, porque por ahí no nos alcanza el tiempo, pero digamos que la especie humana crece como una mancha. Podría haber usado algo mejor como, como metáfora. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó el año 2022 como un año histórico, algo que nunca se dijo, porque va a tener en su interior el año 2022 el nacimiento del habitante 8.000 millones en la Tierra. Y pronosticó, imposible saber cómo saben esto, que el día 15 de noviembre va a ser el día que van a ser, muy probablemente en Asia, el habitante 8.000 millones.
Escorpiano.
Escorpiano. Sí, escorpiano. Escorpiano como el compañero escorpiano, Mario.
El segundo decanato, flor de gente.
Sí. Cuando fue el asuntito del 7.000 millones, en el año 2011, que fue también, fue en octubre más o menos, calcularon que eso estaba ocurriendo en Filipinas. Se me escapa el algoritmo.
No sabemos, ¿no? Si fue,
¿cómo hacen?
No sabemos si fue Filipinas.
Para saber, pero bueno. Y lo otro que anunciaron, el otro tema que anunciaron, es que a partir del año que viene, la India va a superar a China como país más poblado de la Tierra.
¿El año que viene?
El año que viene, el año 2023. Y esto tiene que ver con que China ha estado planificando su población. Ya no existe más esta prohibición de tener más de un hijo, pero no han dejado de planificar y calculan que en los próximos 5 años la China, por ejemplo, va a disminuir en 30 millones su población. Es poco para ellos, para nosotros sería prácticamente toda nuestra población. Bien, ahora, el informe que se publicó justamente el lunes, el Día del Mundial de la Población, destaca, entre otras cosas, que viene desde 1950 disminuyendo el impulso del crecimiento, ya está creciendo a menos de un 1% anual, pero al mismo tiempo es enorme la cantidad de gente que están haciendo. Por ejemplo, ustedes vean los datos. En el año 2030 vamos a hacer 8.500 millones de habitantes, en el año 2050 van a ser 9.700 millones, y en el 2080 10.400 millones, y ahí se para, porque lo que calculan es que de ahí en más hay un estancamiento y luego vendrá una disminución. ¿Son videntes? No, hacen cálculos en base a que en varios sectores del planeta ya hay crecimiento vegetativo negativo, pero por ahora hay un enorme impulso que viene sobre todo desde Asia y desde África. En 1950, por ejemplo, pleno peronismo en la Argentina, había en todo el planeta 2.600 millones de habitantes. 27 años después, 1987, ya había el doble. Ese fue el momento, tal vez en toda la historia de la humanidad, en que más creció la población. A partir de 87, no es que paró de crecer, creció muchísimo, pero se empezó a desacelerar el ritmo del crecimiento. 1999 había ya 6.000 millones, y en octubre del 2011, como dijimos, se llegó a los 7.000 millones, en donde sacaron un enorme documento que se llamó Un Mundo de 7.000 millones. Tal vez, dentro de poco, saquen un documento que se va a llamar Un Mundo de 8.000 millones. El 61% de la población mundial vive en Asia. Solamente en ese continente, el 61% de la especie humana está concentrada allí. El 17% está en África, pero crece mucho África. Un 10% es Europa. Europa es el 10% de la humanidad. Un 8% es Latinoamérica y el Caribe. Y el 5% restante se divide entre América del Norte y Oceanía. Por lo tanto, uno podría llegar a decir que si sumamos Europa con América del Norte y Oceanía, la mayoría de las noticias que recorren el planeta corresponden a ese 15% de la población. El 85% restante sabemos poco. De repente, cuando hay algo tipo Sri Lanka explota, ahí nos enteramos. Pero en la cotidianeidad, si se cae un árbol en Europa, nos enteramos. Para que salga una noticia de Sri Lanka, tienen que entrar a la Casa de Gobierno. Se prevé entonces que este estancamiento que va a ocurrir a partir del 2080 tiene que ver con planificación, con culturas cambiantes, pero también con agotamiento de los recursos. Dudan si es posible para el planeta bancar a 10.400 millones de personas consumiendo todos los días lo esencial para vivir. Según lo que estima UNICEF, en el año 2020, cada minuto nacen 272 bebés. Es decir que yo hace más o menos 4 minutos que estoy hablando, se llenó de bebés en 4 minutos. Por minuto nacen 272 bebés. Todas estas son cosas que es difícil de llegar a magnificar en la imagen, pero son útiles para ir sabiendo. La evolución de la población y el crecimiento poblacional mundial tuvo una evolución que, según cálculos, corresponden a lo siguiente. Por ejemplo, en el 10.000 a.C., se calcula que en la Tierra había 1 millón de habitantes. ¿Cómo lo calculan?
Claro.
No lo sé, pero es... Uno podría llegar a dudar de todo esto, pero bueno, es ciencia, ¿no? Son demógrafos que hacen estos cálculos. Ya en el año 500 a.C., es decir, ahí ya tenemos el mundo de la cultura griega, etcétera, ya ahí había 100 millones de habitantes. Para el primer año después de Cristo, Cristo hacía poco que se había muerto, primer año después de Cristo, ya hay 200 millones de habitantes, y ahí podemos pegar un salto. 1850, para que se ubiquen temporalmente, la batalla de Caseros, 1850, el mundo ya tenía 1.260 millones de habitantes. 1950, habíamos dicho peronismo, 2.500 millones, y el último cálculo, cuando cambió el milenio en el año 2000, 6.000 millones. Ahora, ¿qué fue lo que hizo una aceleración tan grande? Porque el mundo venía creciendo más o menos tranqui, pero el siglo XX es el que hizo que explote la demografía mundial a niveles capaz que un poco desequilibrados. Bueno, entre otras cosas, el enorme desarrollo en lo que tiene que ver con higiene pública, con salud pública, el desarrollo tecnológico, la conciencia sobre muchas de las enfermedades que recorren el mundo, y esto hizo que aumente el promedio de vida. La longevidad media de los seres humanos a lo largo de prácticamente toda su historia, salvo los últimos años, fue promedio, 30 años. Eso es lo que vivía. Cuando uno hace un recorrido por la historia de la humanidad, 30 años vivía un ser humano. Promedio.
Sí.
30 años. Bien, a partir de el siglo XX, esto explota. Por ejemplo, 1960, la esperanza de vida de las mujeres, 68 años. De los hombres, 62. Voy a decir de ahora en más el promedio. Igual, acá también quisiera pedir igualdad de género. Porque viven más.
Está bien, porque se hacen los chiquillos. La verdad que bastante... En eso, ¿no? La mujer va más al médico. Hay que decir las cosas como son. Y tiene que ver con cuidado que el hombre en general no tiene, pero bueno.
Mirá, Juan Manuel, está como arriesga hipótesis así de volea. Bien. Sí. Esperanza de vida 1960, la humanidad 65 años. Una persona vivía 65 años en promedio. Ya para 1965 aumentó apenas 50 centenas, o sea, 65,52. Para 1970 el promedio de vida ya aumentó a 66 años. Tampoco es un crecimiento total, un año. Nada. 1980, ahí tenemos un saltito.
Ahí te quiero ver cuando tenés 64.
Ahí te quiero decir un año. Subo en el techo. Sí, subo en el techo. Bien. 1980 ya sube a 69 años y medio, promedio. 1990, 71 años y medio, va creciendo. En el año 2000, acá nada, era de 73 años y medio el promedio de vida. Para el 2010, nosotros nos referimos a cosas del 2010 con absoluta naturalidad, como si hubiesen ocurrido ayer, 75 años, y este año, en este momento, el promedio de vida es de 76,8, casi 77 años, pero mujeres, 80 años, hombres, 73. ¿Qué nos pasa, hombres? ¿Qué nos pasa? El tema es que además de que hay menor mortalidad infantil, esta prolongación de la esperanza de vida en cada uno de los individuos hace que se vaya acumulando la población mundial y llegamos a este dato de 8 mil millones de dólares. ¿Qué? ¿Por qué dije dólares?
8 mil millones. Porque arrancamos con eso.
Está con el fondo en la cabeza.
Me quedó mucho en la cabeza. Sí. Bien, 8 mil millones de personas para el 15 de noviembre. Y ya dicen que van a tratar de ubicar quién es la persona, porque a alguien hay que agarrar. Y va a salir en todos los medios ese chico nacido. El tema es.
Ese tiene una pensión de por vida, habría que darle, ¿no?
Bueno,
¿los 8 mil millones?
Dale, vos seguís derrochando los gastos.
Claro, vos seguís. Y
yo confío en el Estado, muchachos. Claro,
y tendría, digamos, dicen que matemáticamente hay un poquito más de chance que sea mujer, ¿no?
Que... Sí, hay más chance que sea mujer, absolutamente, pero claro, no tanto.
No tanto.
No tanto porque se ha ido emparejando el tema.
Se puede apostar en contra, tampoco.
Ahí está Mario pidiendo apuestas.
Claro.
La pregunta final que queda flotando es la siguiente. Todos saben ustedes que en el año 1380 hubo una crisis en Europa de crecimiento, murió cerca de un tercio de la población europea por lo que se llamó la peste negra. La historiografía moderna dice que eso se debe a que el sistema feudal había encontrado un límite y que al no cambiar ese modo de producción no pudo contener a todos los habitantes. ¿Qué va a pasar cuando seamos dentro de unos años 10.400 millones de habitantes? ¿Podrá contener eso el capitalismo? Bueno, no hay que ser muy adivino, ya no lo puede contener ahora a la cantidad de habitantes. El tema es si hay que cambiar el modo de producción para poder seguir este crecimiento o planificar, parece una palabra dura, ¿no? Planificar la natalidad a nivel mundial para que haya un cierto equilibrio entre lo que es el planeta Tierra y la cantidad de seres humanos que lo estamos habitando.
Preciosa columna de Sergio Viñegi, queda como como hipótesis no vinculante hablar del tal Malthus. Otro día, el hombre que decía, bueno, hay que pararla con el capitalismo, hay que parar porque hay que frenar la población porque los recursos no dan. Que desde entonces se viene discutiendo en esos términos. Sergio Viñegi, gran columna para variar.
Nacional. Todo el año. Federalismo Nacional. La radio pública.
Elegir nuestro país no tiene botón de pausa.
El derecho a viajar no tiene botón de pausa.
Fomentar el turismo interno no tiene botón de pausa.
Más de 5 millones de argentinas y argentinos viajaron con Previaje, lo que generó ingresos por 165 mil millones de pesos para ayudar a uno de los sectores más castigados por la pandemia. Avanzar valorando lo nuestro. Primero la gente. Argentina Presidencia.
El monóxido de carbono es altamente tóxico. Para prevenir intoxicaciones, coloca en tu casa rejillas de ventilación. Hacé revisar los artefactos por un gasista matriculado una vez al año y chequea que la llama de gas sea azul. Ante cualquier síntoma, como debilidad, sueño, náuseas, vómitos, dolor de pecho y aceleración del pulso, llama inmediatamente al sistema de salud de tu localidad. Para más información, entra en enargas.gov.ar. Este invierno, cuidemos la salud también dentro de casa. Argentina Presidencia.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Hola Mario, buenas tardes. Te cuento que trabajé para construir 3 barcos para Sri Lanka, acá en el Tigre, en los astilleros del Río de la Plata, Tarza, en el año 80 hasta el 86-87. Los nombres de los barcos se llaman Lankatula, Lankajita y Lankavaya. 2 se los llevaron y el otro, el tercero, la verdad no sé, porque después ya cerró el astillero. Así que eso es una emoción grande, recordar esos trabajos.
En el 11-3870-7485, hola, soy Luis, saludos desde Río Negro, sugiero para mañana, en realidad es para el jueves, Luis, breve historia del Pecoso de Llopis o ayer cuando Perón era cangallo de Marcial.
¡Epa! Qué bueno ese tema. Los dos me parecen temazos. De Marcial lo conozco un cachito más que personaje Marcial y que personaje querido y querible. ¿Te cumplimos? Sí, te cumplimos. No digas que no. Que si quieres decir que no, nos llamas mañana. Esperás a que empiece el programa, te demos los números y nos llamas mañana. Mañana miércoles vamos a volver a estar acá por Gente a Pie, Nacional, Nacional Folclórica. Esperamos que lo hayas pasado bien y nos vamos a ir ahora con buena música. Y mañana a las 3 de la tarde no nos dejes solos y solas y soles. ¿Música?
Sí, claro, de la buena. Serú Girán, Alicia en el País.
Esa.
Lo siento.